Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este espacio, a este tema fondo de las noticias como son, que siempre presentamos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de eliminar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos ha generado numerosas reacciones. Como era de esperar, los que se oponen, los que la apoyan y los que piden más, como hecho el gobierno cubano. Bueno, pero ¿se le puede culpar solo al embargo de las penurias que se viven en Cuba? En una entrevista con el periodista y escritor francés nacido en España, Ignacio Ramonet, considerado por sus críticos como un aliado del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel vincula todos los problemas del país al recrudecimiento del embargo que inició el presidente Donald Trump y que con algunos cambios ha mantenido el actual presidente Joe Biden.
Hemos invitado al programa Omar López Montenegro, como todos conocen, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, muy seguidor de los temas cubanos, no solamente seguidor durante su tiempo viviendo en Cuba, pues Omar fue un activista, un conocido activista pro derechos humanos, después de su salida del exilio, nunca ha abandonado la causa cubana y hoy, repito, preside el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar López Montenegro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien y muchísimas gracias. Siempre agradecido de estar con ustedes en este programa.
Creo que los agradecidos somos nosotros de tenerte a ti con tus puntos de vista, ¿no?, sobre varios temas.
Pues adelante.
Vamos para allá.
¿Qué te parece la información que se difunde por parte del Departamento de Estado de esto, la lista de país patrocinador del terrorismo, pero país que no coopera plenamente con sus esfuerzos? ¿Qué te parece?
Bueno, esto es un tema que ha estado yendo y viniendo, ¿no? Cuba no es la primera vez que sale de la lista. Cuba debería estar en la lista, ¿no? Aunque esto, en realidad, si hablamos en términos concretos, lo que sirve es para mantener un ojo sobre el gobierno cubano y sus posibles vinculaciones con movimientos terroristas, sobre todo en América Latina, ¿no?, que ha sido siempre la esfera de influencia del régimen. Aunque en los últimos tiempos la capacidad del régimen castrista, pues, de proyectarse más allá de sus fronteras está cada vez más limitada. Pero no cabe duda que el régimen castrista es un régimen que incluso ha celebrado esfuerzos terroristas como el derribo de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Así que solamente por un tema, digamos, simbólico debería ser mantenido en esa lista, sin lugar a dudas.
Te pregunto, porque en esta entrevista que le ha dado el señor Miguel Díaz-Canel al señor Ramonet, a Ignacio Ramonet, la primera entrega en la primera publicación, aquí el señor Díaz-Canel hace todo un análisis y bueno, se ve que es una traducción exacta de la entrevista. Díaz-Canel le da toda una explicación a Ramonet y le dice a Ramonet, sí, pero eso fue hasta el año 2019 y qué pasó de allá para acá. Y ahí es donde empieza Díaz-Canel a hablar de las 240 medidas que recrudecen el bloqueo, según ellos. Habla, por supuesto, del título 3 de la ley Hens Burton. Y yo creo que por primera vez, yo no sé si estoy equivocado, pero por primera vez el gobierno cubano, y en este caso con la figura de Miguel Díaz-Canel, está hablando de las afectaciones que ha tenido el título 3 de la ley Hens Burton, la aplicación de este título 3 de la Hens Burton. Dijo, nunca se había aplicado y logra un impacto tremendo, sobre todo de presión en inversionistas extranjeros, en los que ya han invertido, en los que pensaban invertir, y les da todo un apoyo a aquellos que fueron parte de las confiscaciones que con toda justicia el gobierno revolucionario realizó en los primeros años de la revolución. En otras palabras, parece que parte de el alejamiento que han tenido los posibles inversores en Cuba está relacionado con el título 3 de la ley Hans-Burton. Por ahí parece que sí ha habido daños a la economía cubana, te pregunto.
Yo diría que sí que ha habido daños a los intentos del régimen de buscar fuentes de financiamiento externa, porque el daño fundamental a la economía cubana evidentemente se lo causa, claro, el régimen castrista, ¿no? Estaba leyendo hace poco un excelente artículo de Dimas Castellano, que hablaba de cómo los dirigentes cubanos pues iban a los municipios y hablaban de la necesidad de encontrar soluciones, pero de acuerdo a la ley los municipios están subordinados directamente al poder central. Entonces, si no hay independencia de los municipios, no puede haber soluciones locales, y eso es una afectación directa a la economía. ¿Quién ahoga el posible desarrollo de la empresa cubana en Cuba, de los cuentapropistas, las propias MIPYMES, ¿no? Que no todo el mundo tiene la capacidad ni legal ni económica de crear una MIPYMES. Entonces, en realidad, sí, el título 3 ha tenido un efecto, y sí, no te equivocas, es primera vez que un funcionario de nivel de Díaz-Canel se refiere específicamente al título 3. Pero yo diría que también uno de los impactos fundamentales sobre los inversionistas es la incapacidad del régimen de pagar su deuda en efectivo, la incapacidad del régimen de conseguir crédito, la gran cantidad de inversionistas que han perdido su dinero después de invertir en Cuba al chocar con el marco legal cubano. Entonces, un conjunto, ¿no?, de, digamos, de circunstancias entre las cuales tienen peso medidas extremas como el título 3 de la ley Hans-Burton, pero mayor peso lo tienen las medidas internas y la incapacidad congénita, por decreto del régimen, de proveer oportunidades a los actores económicos independientes dentro de Cuba.
Y además que eso se ha quedado el gobierno sin dinero, y mientras más pide, menos le dan, porque creo que su regreso de Rusia lo evidencia, ¿no?
No, él fue a Rusia a mendigar
porque
algo.
Tuvo esta conferencia, esta entrevista con Ramonetti y no abordó, ¿qué trajiste de Rusia? No habló de eso, no dijo
correcto,
nada.
Correcto, y teniendo en cuenta que iba en una situación que se contentaba con lo que le dieran, evidentemente lo que le dieron fue extremadamente poco o nada, ¿no? Pero es esto, y todos sabemos cómo funciona este círculo vicioso, ¿no? A la vez que te incumples pagos, caes en una espiral negativa que cada vez te limita más las posibilidades de conseguir dinero, porque el régimen lo que estaba haciendo era conseguir dinero prestado para pagar deudas que no había pagado desde hacía cierto tiempo.
No, perdóname, hace solamente unos programas, hace unos días hicimos un programa donde estábamos leyendo sobre la visita de Díaz-Canel a Rusia, y el propio Díaz-Canel dice en ese, ¿cómo se dice el programa nuevo que tiene este? Desde la Presidencia. En ese Desde la Presidencia que hizo en el avión, él dice, nos encontramos con algunas reticencias en Rusia, pero las vamos a resolver cuando lleguemos a Cuba. O sea que parece que los rusos le dijeron, mira, así, nosotros no vamos a hacer absolutamente
además,
nada.
Además le dijeron, nosotros somos rusos, no somos soviéticos.
Somos rusos, no somos soviéticos. Esa es muy, muy buena
sí,
frase.
No. Sí. Perdóname la risa que no pueden ver, pero ¿cómo si vas a Rusia y te encuentras con unos problemas que no pudiste resolver con los rusos en Rusia, lo vas a resolver cuando llegues a Cuba, ¿no? Evidentemente ese argumento da risa. Pero mucho tiene que ver con esto que ustedes mencionaban. Los rusos, no son soviéticos. El mundo cambió. El mundo cambió y las relaciones mundiales están basadas más en la economía, en la capacidad de generar ganancias o dinero contante y sonante, que en las alianzas ideológicas. Por mucho que alguna gente piense lo contrario, las alianzas ideológicas han perdido peso. Las alianzas ideológicas tienen peso si producen ganancias económicas, pero nadie está dispuesto a subvencionar a un aliado ideológico, mucho más en el caso de Cuba, que cada vez menos tiene que ofrecer, tanto desde el punto de vista político, ideológico, simplemente ya esta ideología no existe. Hay una metamorfosis del comunismo hacia una especie de capitalismo feroz de Estado, la forma más feroz del capitalismo, y también una forma embosada del comunismo, en la cual un régimen como el cubano no tiene cabida porque está pensado para una época ya pasada de la historia. Esto es lo que ha pasado. Sí. La rueda de la historia les pasó por arriba, una frase que solían usar mucho ellos. Pues esto es lo que pasó.
Uh-huh. Claro, Omar, yo mencionaba hace un rato, ¿no?, que la salida de Cuba de la lista como patrocinador de terrorismo fue en el 2015. La administración Obama lo logró, pero que esto es un proceso largo de Cuba y de cualquier país. Eso no es de un día para otro, es un proceso. Ahora bien, ¿tú piensas que si se reelige a Joe Biden, posiblemente suceda lo que vimos cuando la administración Obama-Biden?
Yo creo que no hay mucho más que hacer en el tema cubano. Él lo hubiera hecho Biden en este periodo, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes frustraciones del régimen. Que este régimen todavía piensa en términos bipolares, ¿no? En realidad, porque es un régimen bipolar, ¿no? Y no concibe el mundo de otra manera. Entonces piensa en este esquematismo, bueno, pues si estoy con los demócratas puedo tener una mayor ventaja. Yo creo que las cosas que pesan en el mundo, como expresaba anteriormente, tienen cada vez menos que ver con temas ideológicos, tienen que ver con temas políticos, económicos, prácticos, bien concretos. Y el gobierno cubano, el régimen castrista, ha perdido totalmente relevancia en el espectro geopolítico mundial, y eso es lo que ha pasado. Anteriormente Cuba era, vamos a decir, un portaaviones en el medio del Mar Caribe frente a los Estados Unidos, ¿no? Intervenía en Angola, en Etiopía, apoyaba guerrillas en Latinoamérica. Las guerrillas de Latinoamérica ahora son operativos de narcotráfico. Uh-huh. En África, muchos de los países donde estaban las tropas cubanas ni siquiera quieren saber ya de los cubanos. Es decir, el mapa geopolítico mundial cambió y el gobierno cubano tiene en realidad muy poco peso específico.
Ahora, tú dijiste una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es más, voy a regresar a ella para que argumentes un poco más. Cuando tú decías a Cuba la rueda de la historia le pasó por encima y no cambiaron. Yo estaba pensando, China, que es un país con un partido comunista, partido único, incluso con un presidente que ahora hizo todo para eternizarse en el poder, como es el presidente que tienen ahora en China, a Vietnam, en un momento determinado con su partido comunista fue dando la vuelta e incluso hay bolsas incluso económicas en Vietnam y todo, y se juega la bolsa económica en Vietnam y las empresas son súper productivas. En Rusia se desmerengó la Unión Soviética, quedaron ahora Vladimir Putin, que viene de esa época, pero es, no sé, bueno, ya saben ustedes quién es Vladimir Putin, pero de buenas a primeras se fue adaptando la economía y testaferros o no, pero hay millonarios rusos, empresarios rusos, hombres muy ricos rusos, hay una economía rusa que funciona para ellos, aunque hay tremenda pobreza, pero funciona para ellos, etcétera, etcétera. Cuba no, con Cuba no pasó esto. Cuba es Corea del Norte, de ahí no se mueven. O sea, es como que quieren triunfar con una estructura de los años 60 y no del siglo XXI.
Correcto, no, es que no quieren arriesgar lo más mínimo, ¿no? En el caso de estos países que mencionaba, la propia Rusia, bueno, es un país de oligarca, eso lo sabemos, ¿no? Claro. Y esto implica cierto riesgo porque abre un espacio y surgen personas como Navalny, bueno, lo asesinaron. Se mueven una serie de fuerzas que en cierto sentido obligan a estos regímenes a maniobrar en cierto sentido. El régimen castrista, al igual que el de Corea del Norte, el régimen neocastrista, me gusta decirle ahora, ¿no? Lo que tenemos en Cuba es un neocastrismo. No ha querido arriesgar lo más mínimo. Y en un país tan pequeño como Cuba, que en un momento determinado, y esto es una realidad tal vez que mucha gente no quiere ver, el gran, digamos, bien económico cubano es el azúcar. Cuba era prácticamente un país monoproductor y eso no cambió mucho con el comunismo. Lo que cambió fue que el azúcar estaba garantizada su venta a la Unión Soviética bajo precio subsidiado, pero la propia azúcar como tal ha dejado de ser un producto tan importante, un commodity, como dicen los americanos, a nivel mundial, y ya sabemos lo que ha pasado con la producción de azúcar en Cuba. Entonces, ¿qué tiene Cuba que brindar en este mundo moderno, global, intercomunicado, donde el bien más preciado, el commodity más preciado, es la información? Un país que restringe el acceso a la información de sus ciudadanos no está en condiciones de competir con otros países, ¿no? Gigantes como China, pues intentan controlarlo, etcétera. Además, tienen un vasto mercado, una vasta mano de obra barata, que Cuba tampoco tiene que ofrecerla. Así que, en realidad, esto es lo que yo me refería cuando decía que la rueda de la historia les pasó por encima.
Claro, uno habla de la situación económica, Omar, y ahora tú mencionabas, bueno, entre esta situación económica, la del azúcar, ¿verdad? Pero hay que hacer también énfasis en la situación de salud que está enfrentando el país.
Dios mío.
Una situación muy, muy grave, y lo vemos diariamente en las redes sociales.
Y de hambre.
Donde se pide cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de cosa, un SOS para resolver el problema. Mira, que antes no era así.
Yo voy a poner un ejemplo personal. Mi familia me ha pedido de Cuba.
¿A quién no le ha pedido algo?
Me han pedido laxante. O sea, algo que ni tan siquiera es una medicina, no es un antibiótico ni nada, laxante.
Correcto.
Laxante, porque hay un pariente en la familia que necesita laxante y no habían laxantes.
Estamos a punto, si no estamos ya en pleno desarrollo de una catástrofe humanitaria en Cuba, porque la crisis económica, la crisis alimentaria, tiene su repercusión en la crisis sanitaria, como tú lo mencionabas. Si no hay ni laxante para darle a una persona unas enfermedades que son simples, que pueden ser controladas fácilmente, pues se convierten en plagas, y eso es lo que está pasando en Cuba. Y si no hay medios sanitarios, si no hay manera de que la gente pueda ejercer su higiene personal, esto abre camino a enfermedades, la falta de limpieza, de recogida de basura. Hay una situación de emergencia y de crisis humanitaria que, ojo, esto representa también un retroceso del poder del gobierno, porque el régimen garantizaba un mínimo, aunque no fuera lo necesario en su totalidad, pero garantizaba un mínimo de orden en estas cuestiones. Y la gente lo percibe también, y la gente en situaciones extremas recurre a soluciones extremas. Y es lo que estamos viendo en Cuba, el nivel de desafío que yo estoy viendo, mujeres protestando frente a la casa de Díaz-Canel, mujeres protestando frente al poder popular de Marianao, diciendo públicamente en las redes sociales que vino la contrainteligencia a ver y que no les tiene miedo a nadie. Es decir, también esto tiene un costo social y político extremadamente alto para el sistema. Y para mí, te diría, lo más provechoso de esto, o esperanzador, es el hecho de que la gente está tendiendo naturalmente a la protesta no violenta, está encontrando un vehículo natural en esta forma de manifestarse, que cuando en un momento determinado se articule en algo que está sucediendo un poco empíricamente de forma natural, pues comienzan a aparecer movimientos nacionales en torno a un tema simple como este, la vivienda, la gente que está esperando. Un tema simple, la seguridad alimentaria. Es muy difícil para el régimen lidiar con estos temas.
Omar, yo tenía anotado precisamente aquí el tema este, y tú lo has traído ahora, José Luis lo trajo, por supuesto, con la dificultad en Cuba. Pero a mí lo que me llama la atención, y lo hemos conversado muchísimo internamente nosotros acá en Radio Martí, fuera del aire incluso, las protestas permanecen. O sea, pero a mí lo que me llama la atención es que el gobierno está siendo muy severo contra muchas de las personas que está protestando. Está enviando mensajes de escarmiento, pero hay una población que no escarmienta, que sigue protestando. Y cuando la gente me habla que el cubano protesta yéndose del país, digo, sí, pero no se van a ir los 10 millones y medio, 11 millones de cubanos que quedan en Cuba. Algunos tendrán que quedarse, y los que se quedan siguen protestando a pesar del escarmiento que quiere enviar el gobierno cubano. Eso para mí dice mucho de lo que está pasando al interior de Cuba.
Sin lugar a duda, ya ha dicho algo que siempre yo menciono, ¿no? Ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad. Ni Siria se quedó vacío con la situación de guerra ¿no? La situación calamitosa de verdad que había en Siria. Entonces, ese argumento de que no todo el mundo se va de Cuba, eso es traído por los pelos. Ningún país se va a quedar vacío en el mundo. Vamos a estar claros en eso. Por otra parte, lo que tú mencionabas, el régimen envía mensajes de escarmiento. Pero esos mensajes de escarmiento son para algunas personas, ¿no? Es como el guapetón de barrio que tiene miedo que mucha gente se le está revirando y entonces ataca a uno, al que considere más débil o más vulnerable o que no tiene posibilidad de responderle, para intentar dar un escarmiento a los demás. Pero la cuestión es que el carácter social del cubano cambió. Y esto es una realidad. En Cuba durante mucho tiempo, la mayoría de los regímenes dictatoriales se basan en estos estereotipos de que esto no se puede hacer, esto no se puede cambiar. En Cuba se decía, en Cuba no se puede protestar. Pues bueno, la gente está demostrando que sí se puede protestar y que en muchos casos se obtienen resultados cuando se protesta, aunque sean resultados mínimos para algunos. Pero el hecho de que le pongan agua por unas horas a una gente porque salieron a la calle, le está enviando el mensaje a esas personas: cuando yo quiera agua, tengo que salir a la calle.
Ya que tocas ese tema, Ramonet le pregunta también a Díaz-Canel sobre las protestas y él reacciona diciendo que él reconoce, ¿no?, que hay inconformidad de muchos ciudadanos con la actual situación económica. Y dice, lo cito, hay una Cuba virtual y una Cuba real. Cuando se le preguntó por las manifestaciones del 17 y 18 de marzo y la enorme difusión que tuvieron. Según Díaz-Canel, no hubo represión de ningún tipo contra los que hicieron reclamos pacíficos, pero sí se accionó contra grupos violentos que cometieron hechos vandálicos.
No, no, y le faltó decir que eso, que las protestas todas fueron dirigidas desde el exilio, ¿no?
Pero fíjense, una virtual y la otra real.
No, ahí estuvo flojo Díaz-Canel ahí. Tenía que haber dicho que todas las protestas fueron dirigidas desde el exilio.
Y mira, no, en eso de lo virtual y lo real estoy de acuerdo. La Cuba virtual es la que existe en gran majo.
Sí, sí.
Esa es la Cuba virtual. La real es esa gente que está en la calle. Y si miras a la gente que está en la calle, ¿quiénes son? Gente de la raza negra, mestiza, mujeres. Es decir, el sector jóvenes, el sector mayoritario de la población cubana. Es la Cuba esta que supuestamente el régimen iba a beneficiar, ¿no? Entonces esto representa también un desplome del argumento propagandístico del sistema. Y el fenómeno es irreversible, pues muchas de estas cosas que estábamos hablando. La gente entiende que esa es su manera, que es el terreno donde puede enfrentar al régimen con mayor posibilidades de victoria, puesto que sabemos que el régimen está preparado para la guerra, para la violencia, pero no está preparado para esto. Ningún régimen dictatorial, totalitario, de corte comunista estaba preparado para enfrentar una revuelta no violenta como sucedió en todos los países. Recientemente estaba escribiendo un artículo sobre esto porque me hablaba mucho del caso de la excepcionalidad. No, Cuba es diferente y es lo que se suele argumentar. Y es un axioma matemático que las excepciones lo que hacen es confirmar la regla. Cuando se habla del caso de Rumanía, que es la excepción, lo que hace es confirmar la regla, que los regímenes totalitarios de corte comunista, o aunque ya fueran post-totalitarios, cayeron por, digamos, revoluciones no violentas. Te digo rápidamente, yo acabo de venir hace 2 semanas de tal vez uno de los cónclaves más importantes de activistas de derechos humanos y no violentos de todo el mundo, la Academia del Pueblo, del Poder del Pueblo en la Universidad de Virginia, hecha por Canvas, los ex miembros de OPOR en Serbia. Y ahí habían activistas de todas partes del mundo. Yo solamente de caminar 15 minutos con Rami Hassan, un activista egipcio en la Plaza Tahrir, me di cuenta los dos pensábamos lo mismo, teníamos hasta el mismo miedo de no poder volver a ver nunca Cuba. Tenía miedo de no ver más nunca a su madre porque está exiliado, algo que a mí me pasó. Es decir, las similitudes siempre son más grandes que las diferencias.
Claro.
Hay una serie de patrones y la gente en Cuba los está siguiendo.
Omar López Montenegro, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo en esta charla. Gracias.
Muchísimas gracias a usted. El tiempo siempre se va volando.
Siempre, increíblemente.
Hasta aquí entonces Tema a Fondo.